sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP.
Un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP.
En 3, 2, 1. Frecuencia MP.
Colombia.
Buenos días, qué honor saber que nos sintonizan este espacio del Ministerio Público Frecuencia MP. Como todos los lunes, esperamos llevarle hoy hasta su casa, a su trabajo, su carro, o donde sea que nos sintoniza, información útil y consejos prácticos para la vida diaria. Soy Daniel Quesada y en controles agradezco también la compañía y la colaboración de Daniel Calvo de Radio Colombia. Y hoy vamos a hablar de un tema que está dentro del contexto precisamente de hoy, el inicio de clases, que está, que marca siempre el mes de febrero, el regreso de más de 1 millón de estudiantes, de niños, niñas y adolescentes a las aulas de nuestro país. Y por eso, con el ánimo de generar prevención, hoy vamos a hablar de un tema que no debemos dejar al margen en este contexto, y es el abordaje de los casos de violencia en centros educativos. Vamos a hacerlo con la ayuda de una fiscal especializada, tomando en cuenta que durante el 2022 la Fiscalía Penal Juvenil registró casi 3.000 denuncias, exactamente 2.927 denuncias por hechos de este tipo, una cifra que nos confirma que estamos frente a un fenómeno sumamente relevante. Así que le invito a que se quede con nosotros y le recuerdo que esta transmisión, además de la señal de Colombia 98.7 FM, también está disponible en las redes sociales del Ministerio Público. En Facebook, Ministerio Público de Costa Rica, y en la cuenta de Twitter oficial es @FiscalíaCR. Así que sin más, iniciamos.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Bien, está con nosotros Debbie Garay Bosa, fiscala adjunta penal juvenil del Ministerio Público y una voz autorizada en la materia que nos convoca hoy. Bienvenida a los micrófonos de Colombia, Debbie. Buenos días.
Gracias, muy buen día y muy agradecido también por la invitación para llevar un mensaje muy oportuno.
Gracias a usted por acompañarnos en esta edición de Frecuencia MP. Debbie, el año pasado la Fiscalía Penal Juvenil, como lo decía, registró casi 3.000 causas de hechos de violencia en centros educativos del país. ¿De qué realidad nos habla este número?
Es reflejo de múltiples situaciones. Una de ellas, el modo en que las personas menores de edad están enfrentando las diferencias. ¿Cómo resolvemos oportunamente los conflictos? ¿Qué nos habla de un tema de habilidades sociales? ¿Qué pasó después de 2 años las personas menores de edad de estar en casa bajo un sistema de educación virtual? ¿Cómo lidiaron al regreso para abordar aquellos conflictos que tenían con sus pares? Nos habla entonces de la necesidad de trabajar diversas áreas, empezando por la socialización.
Esa cifra corresponde con la realidad, lo que está realmente ocurriendo en centros educativos.
No, Daniel. Si bien estamos procurando transparentar la cantidad de denuncias que se reciben con ocasión de hechos de violencia en centros educativos, es lo cierto que no corresponde a la totalidad de los eventos. Incluso, una de las situaciones que pudimos observar el año anterior es que muchas de las denuncias llegaban a través de redes sociales. Se grababa alguna situación de violencia y de oficio, esto es, el Ministerio Público iniciaba una investigación con el organismo de investigación judicial. Entonces, no podríamos afirmar que existe una realidad de los números y que más bien los conflictos que acaecieron pueden ser superiores a esta cifra que usted refirió.
No todos se denuncian, evidentemente.
No todos se están denunciando.
Con base en lo que ustedes han detectado, ¿cuáles son los actos de violencia más frecuentes?
Podríamos hablar de 3 grandes grupos. El primero de ellos tiene que ver con las infracciones a la integridad física, luego a la integridad patrimonial y el tercero a la integridad sexual. Un ejemplo de las manifestaciones de violencia en relación con la integridad física: las agresiones físicas, las lesiones, las riñas que ocurren entre los estudiantes. En el caso de la integridad patrimonial, hay denuncias por robos, por hurtos, por daño, y en el supuesto de la integridad sexual hay infracciones que tienen que ver con el abuso sexual, la violación y el uso inadecuado de la tecnología con la finalidad de explotación sexual infantil.
Esto es el compartir o divulgar imágenes de los propios estudiantes.
Sí, puede ser de personas estudiantes o puede ser de personas no identificadas que tengan una connotación sexual explícita y que se difundan hacia personas menores de edad.
¿Qué pasa si alguna de estas conductas ocurre en perjuicio o contra una persona que es funcionaria de una escuela, de un colegio?
Cualquier persona que sufra la comisión de un delito o que estime haberlo sufrido tiene la posibilidad de interponer una denuncia. Particularmente hablamos de la función pública. ¿Qué sucede si la persona que resultó afectada es una docente, un docente, una persona desde lo administrativo en el sector público y considera que una persona estudiante o una persona menor de edad lo amenazó con ocasión de ese trabajo que realiza en la función pública? Puede interponer la denuncia, está en todo el derecho por el delito de amenaza a funcionario público, y esto nos permite a nosotros realizar un abordaje diferenciado. Incluso cuando una persona adulta o en la función pública se siente amenazada o considera que hay un riesgo para su integridad, es importante que lo informe ante el Ministerio Público o el organismo de investigación judicial para coordinar la protección correspondiente.
Usted nos hace ver que pues el fenómeno es multifactorial, si se puede utilizar ese término, puesto que confluyen una serie de circunstancias que incluso a veces son temporales o coyunturales, como usted hablaba del tema de la pandemia. Pero a modo de análisis, ¿qué factores inciden en estas altas cifras de casos de violencia en centros educativos?
Hay una problemática social y es cómo nos estamos comunicando, empezando por nosotros que somos personas adultas. ¿Qué están viendo las personas, niñas, niños o adolescentes en sus casas? ¿Cómo se dirime un conflicto entre dos personas adultas? Si la respuesta es la violencia o si la persona menor de edad está sufriendo violencia, es probable que repita este patrón, porque así lo está viendo. Si la sociedad reacciona de manera violenta, con esto también la persona menor de edad puede considerar en ese proceso de formación que esa es la manera correcta. Y si el abordaje no se hace de manera oportuna a través de una comunicación asertiva, pues pueden sentir ellos de una u otra forma que están validándose esos medios de comunicación a través de lo agresivo, que es parte de las manifestaciones de esos números que recién han sido expuestas. Entonces son muchas razones, pero una primera es qué ejemplo están recibiendo las personas menores de edad. ¿Tiene factores de apoyo en su casa? ¿Con quién está esa persona menor de edad? Y a veces vemos una persona menor de edad que dice, ¿por qué tiene esa conducta? ¿Por qué se está expresando de esa forma? ¿Por qué se torna violenta? Pero cuando analizamos el entorno nos damos cuenta que su madre, su padre, su familia le ha fallado y que más bien lo vemos como una persona acusada, que podemos decir es una persona que tiene que enfrentar un proceso penal, pero no nos vamos a la raíz, y eso es muy importante, generar la conciencia. ¿Qué estamos viendo en las comunidades? ¿Qué estamos reportando? ¿Y qué estoy haciendo por generar un cambio desde ya en las personas menores de edad en relación con su futuro, su ayuda? Porque no es pensar en lo que será mañana. Están hoy, necesitan apoyo hoy, necesitan nuestra atención hoy, y hay que identificarlo desde múltiples áreas, sobre todo qué necesidades tienen esas personas que son más cercanas.
Y además en una etapa de su vida en la que evidentemente no tienen la madurez requerida para procesar todos estos elementos que están en su entorno. Precisamente en este contexto, entonces, la persona menor de edad, usted nos habló de conductas delictivas que se pueden dar, ¿puede ser tanto imputada como víctima de alguno de estos hechos?
Sí, las personas menores de edad, lo ideal es que no ostenten ninguna de estas condiciones, pero en la práctica, y así lo refleja la realidad del trabajo que estamos realizando, hay personas menores de edad que pueden ser imputadas con ocasión de múltiples manifestaciones de violencia, pueden ser también víctimas, sea por delitos o faltas cometidas por otras personas menores de edad o por personas adultas, pero una persona menor de edad imputada también puede ser víctima simultáneamente o con ocasión de otros eventos de su vida. ¿Qué nos permite esto? Humanizar a las personas usuarias de los procesos y observar más allá de esa condición por la que se están presentando a un proceso penal ordinario o a un proceso penal juvenil.
Para aclarar este punto, ¿puede ocurrir entonces que, si bien la persona menor de edad llega a cometer alguna falta, puede ser el resultado de un delito del que está siendo víctima también? Es decir, que dentro de su forma de reaccionar haya como precedente el ser víctima.
Sí, En ocasiones hay personas menores de edad que resultan denunciadas, por ejemplo, por un hurto, por ir a algún supermercado a hurtar. Pero cuando observamos su historia de vida, nos damos cuenta que la persona adulta que estaba a cargo de su cuidado lo llevó a esa conducta, incluso lo acompañaba y sacaba algún tipo de ventaja. Por ejemplo, en otros casos notamos que si bien no existe esa persona diciéndole cómo actuar desde lo negativo, el sistema le falló. Tenemos una madre o un padre completamente ausente, donde más bien es el entorno vecinal el que se ha encargado de apoyarle algunas necesidades y validarle sus emociones. Entonces sí, muchas veces encontramos esa situación detrás de una denuncia por un evento sencillo. Vemos que el panorama es demasiado complejo para la persona menor de edad.
Sabemos que igual de complejo como es el panorama es la situación de los centros educativos, de las instituciones, de los colegios, pero en términos generales, ¿qué papel tienen las instituciones en esta problemática?
Tienen un papel fundamental, y me refiero a centros educativos públicos o privados, o lugares donde permanezcan personas menores de edad, por ejemplo, en el ámbito deportivo o de alguna actividad extracurricular que se realice. ¿Por qué? Porque estos centros pueden detectar situaciones con la mera observación. Estos centros pueden recibir informaciones que estén ocurriendo en perjuicio de las personas menores de edad. Y particularmente, hablando del ámbito educativo, existe un deber de observar, denunciar, pero sobre todo de aplicar los protocolos. El Ministerio de Educación Pública tiene en su página web 9 protocolos de actuación en situaciones de violencia en perjuicio de personas menores de edad o relacionadas con personas menores de edad, y un protocolo de pautas generales. Este protocolo de pautas generales le recuerda al personal que deben realizar una labor preventiva, evitar el conflicto, pero que tienen que realizar una actuación durante la crisis o el conflicto que se realice, y un seguimiento, el seguimiento para verificar esa convivencia pacífica entre las personas menores de edad. Y aquí es donde se establece el deber, incluso en ese protocolo, de derivar cuando correspondan las denuncias o los procesos hacia las autoridades judiciales. En el caso que nos ocupa, hablamos del organismo de investigación judicial y el Ministerio Público.
Es una función que la podemos ver incluso por distintos roles, ¿verdad? No solo estar vigilante, sino también hay incluso una obligación legal de actuar. Si se incumple esto, puede haber consecuencias incluso.
Sí, la ley es muy clara, el Código de Niñez y Adolescencia, el Código Procesal Penal, y establecen el deber de denunciar incluso la sola sospecha de abuso o maltrato. Y no hablamos de solo el abuso sexual, es cualquier tipo de agresión que pueda estar sufriendo una persona menor de edad, agresión física, sexual, patrimonial, pero también está la emocional, la abandónica. Por ejemplo, el observar una persona menor de edad cuya higiene es deplorable o que hay cambios inmediatos en su entorno y sus calificaciones y demás, y esto, según la ley, debe ser denunciado. Consecuencias, claro que las hay. Por ejemplo, enfrentar un proceso por incumplimiento de deberes, enfrentar un proceso disciplinario, también faltas graves por la omisión a estos cumplimientos, y también puede haber consecuencias civiles por alguna demanda que se establezca ante las omisiones realizadas.
Bien, hoy 6 de febrero, inicio del curso lectivo oficialmente, estamos conversando acerca de la violencia en centros educativos con la fiscal adjunta penal juvenil Debbie Garay. Nos vamos a separar unos segundos en la primera pausa de Frecuencia MP y al regresar seguimos conversando de este tema.
Denuncia el maltrato infantil. Si usted conoce algún caso de maltrato infantil en su vecindario o familia, denúncielo en la fiscalía más cercana de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.
Y fuera de horario, fines de semana, feriados, cierres colectivos, entre otros, asista a la delegación del OIJ más cercana y brinde su declaración. También puede realizar su denuncia vía telefónica, de manera confidencial, llamando al 808-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
Qué bueno saber que sigue en sintonía de Frecuencia MP a través de Colombia. Hoy conversando con la fiscal adjunta penal juvenil acerca de los hechos de violencia en centros educativos, también con base en una cifra del año 2022 que cerró con casi 3.000 denuncias recibidas por esta fiscalía a nivel nacional, y que, como nos decía Debbie Garay, fiscal adjunta penal juvenil, no refleja necesariamente la realidad que está ocurriendo en centros educativos, pero vale la pena entrar en este análisis. Como usted lo decía, el año pasado estuvo marcado, además del alto número de estos hechos, porque muchos se denunciaran y se pusieran en evidencia por medio de redes sociales. ¿Cómo debe actuar un funcionario o una funcionaria de un centro educativo que se entera de una situación de violencia? Y tal vez no desde el tema del procedimiento que ya usted nos explicó, la ley que dice, sino cuál debe ser su actitud para que la situación sea abordada de la mejor manera.
Sí, claro. Lo primero que se requiere es sensibilización en el personal. Están trabajando con la finalidad de formar personas menores de edad. Y el proceso de formación no es solo lo académico, el proceso de formación lleva muchas áreas, entre ellas la estabilidad emocional. Si el personal está sensibilizado, puede generar empatía y convertirse en personas de confianza de las niñas y niños o adolescentes que están formando. Esto nos lleva al tema de la comunicación asertiva. Formamos desde lo positivo, pero observando. ¿Qué se requiere? Que estén atentos a aquellos cambios que ahora le refería sobre los patrones de comportamiento de las personas menores de edad, que no lleguemos a enfrentar una tragedia, sea porque la persona menor de edad cometió una falta o porque vivió una falta que no tiene posibilidad de ser sanada a futuro. Una vez que se observa esta necesidad, la ley le faculta para actuar. No es solo derivarlo a otra oficina dentro de la misma institución, sino la atención inmediata y el darle seguimiento, incluso derivarlo ya a las autoridades judiciales. Y es que, Daniel, es importante aquí que observemos que los centros de educación pueden convertirse tanto en centros de ocurrencia de los hechos delictivos, estos casi 3.000 que se dieron el año pasado, pero en materia penal juvenil recibimos casi 11.000 denuncias el resto del año. O sea, muchas de las otras manifestaciones de violencia ocurrieron en otros contextos. Lo mismo pasa en materia de adultos, porque las personas menores de edad revelan las situaciones de violencia. Entonces, si bien tengo que derivar lo que está ocurriendo dentro del centro educativo, también dentro de esa función debo derivar aquello que me están comentando, porque el centro de estudio se convierte en un lugar de revelación de hechos de violencia.
Así el hecho no haya ocurrido ahí.
Así el hecho haya pasado hace 2 meses, porque eso es importante. A veces dicen, no urge, ¿verdad? No urge porque eso pasó la semana pasada o pasó hace un año. Resulta que esa persona menor de edad lo está revelando a ese educador, esa educadora por confianza, porque es ese su momento de revelación, porque ese es el momento de actuar. Y aquí la derivación de denuncia es inmediata, no la puedo postergar siquiera para el día siguiente. La actuación es de una vez, porque no sabemos qué puede pasar una vez que en el entorno se enteren que ya la situación de violencia fue revelada. ¿Cómo la abordamos? ¿Qué hacemos? La denuncia inmediata son claves, sobre todo cuando una persona menor de edad está siendo violentada.
Estamos hablando evidentemente del rol y de la acción que deben tomar quienes trabajan en centros educativos, pero también es importante hacer una mención corta a qué ocurre si esta revelación de un hecho se da en el seno del hogar, en casa. ¿Cómo se debe abordar?
Lo primero es comprender que puede ser sumamente doloroso para una madre o un padre escuchar el sufrimiento de su hija o su hijo y comprenderlo. Es evitar primero decir, ¿por qué me está contando hasta ahora? ¿Por qué no corrió? ¿Por qué no actuó? Y entender que la persona no tenía cómo evitar la situación que vivió. Entonces, primero, manejar nuestras emociones y segundo, abordarlo. ¿Cómo te sientes? Yo te voy a apoyar y buscamos ayuda. Puede que yo no tenga en ese momento la fortaleza o la comprensión para saber qué hacer. Bueno, puedo buscar ayuda. ¿A dónde? En el mismo centro educativo, en el Patronato Nacional de la Infancia, puedo hacer consultas a través del 911, puedo acercarme al OIJ o a la Fiscalía, dependiendo de la magnitud de lo que esté contando la persona menor de edad, pero el gran cambio es hacer, no ocultar, no callar, porque las personas menores de edad van a recordar en su futuro qué hicieron las personas adultas a su alrededor para ayudarles. Eso es importante.
Hablando de acciones también, ¿desde la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil existe alguna estrategia para abordar estos casos que, como lo vimos el año anterior, pues se dieron por cifras de miles?
Sí, hay estrategias individuales, hay estrategias que son conjuntas. A nivel individual, la Fiscalía Penal Juvenil ha procurado llevar un control nacional de las fiscalías especializadas en relación con estos hechos de violencia para identificar aquellos centros educativos que están derivando mayores denuncias. Lo que no significa, Daniel, porque puede apreciarse de manera errónea, que es ahí donde ocurren mayores eventos, no, sino que es un centro que está más bien derivando las denuncias como corresponde.
Sí, tal vez tienen la cultura de denunciar más que en otros lugares, aunque no necesariamente en otros lugares no ocurran.
Exactamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Coordinar con esos centros abordajes preventivos, sea tanto para la población estudiantil como para el personal docente y administrativo del deber de denuncia, y hablar y atender las inquietudes del personal, porque cuando llegamos a los centros nos damos cuenta que son muchas. Entonces seguimos abordando el tema de la prevención, las charlas, atendemos a las comunidades, atendemos a madres y padres que nos solicitan desde centros educativos charlas para ellos, porque quieren saber cómo abordar esos temas en su casa, partiendo incluso de la consulta que usted hizo de previo. Y también hay estrategias conjuntas. ¿Desde dónde? Desde el Poder Judicial trabajamos con varias oficinas para abordar de manera integral con el Ministerio de Educación Pública, con el PANI, con oficinas del Colegio de Abogados, con la Subcomisión Penal Juvenil, la Defensa Pública, el Departamento de Trabajo Social, incluso la Oficina el Rector de Justicia Restaurativa. Se trabaja en diferentes áreas, pero con un objetivo común, que es ayudar a las estrategias que pueden tener las personas menores de edad para una convivencia pacífica y también para que se realice un abordaje técnico cuando corresponda a las autoridades judiciales.
Nos quedan un par de minutos en este espacio y no quiero que terminemos sin antes entrar a un tema que pues evidentemente sale desde la óptica penal que tiene el Ministerio Público, desde el conocimiento de estos fenómenos, y es si puede existir una solución a esta problemática que se está viviendo, o al menos de qué manera se puede analizar para buscar encontrar la forma de disminuir estos índices de violencia.
Bueno, Daniel, hay que partir de una premisa, y es que los seres humanos somos igualmente diferentes. Por tanto, va a ser frecuente que me encuentre en un entorno donde las personas van a pensar distinto a mí y van a tener creencias distintas a las mías. ¿Cómo lidio yo con esas diferencias? Eso tiene que ver con la formación y la comunicación asertiva, entender que las personas son diferentes, cómo debo manejar mis emociones cuando encuentro esas diferencias, cómo puedo respetar la opinión y las creencias de terceras personas, cómo abordo mis sentimientos. Y esto es un trabajo de todas y de todos, empezando por usted, empezando por mí, empezando por las personas adultas en relación con el ejemplo que estamos dando. Si queremos que las personas menores de edad se comuniquen bien y se comuniquen desde la asertividad, tenemos que empezar por nosotras y por nosotros.
Sí, a veces se toma esto de que el ejemplo es la mejor forma, valga la redundancia, de formar, se toma como una frase trillada o cajonera, pero por lo que usted dice, definitivamente cala en las personas menores de edad lo que observan en su entorno, lo que les enseñamos, cómo nos estamos comunicando.
Sí, así es. Se requiere que empecemos en casa. Se requiere que el ejemplo lo demos socialmente, cómo nos expresamos. Se requiere el respeto en el uso de las redes sociales también como modo de formar, y se requiere que hagamos un trabajo conjunto, no sesgado, no individual. No es deber solo del MEP, no es deber de que ya interpuse la denuncia y le toca a las autoridades judiciales, es un deber conjunto. Y nuevamente, empezando en casa, empezando por ¿cuál es el mensaje que le estoy transmitiendo yo a las personas menores de edad y la que transmito en mi entorno en general, con la finalidad de generar herramientas básicas de una convivencia sana?
Una mención nada más. Puede ser también muy importante no normalizar ciertos actos que tal vez se ven como inocentes, porque estamos hablando de personas menores de edad.
Sí, la normalización de la violencia suele ocurrir y empieza, por ejemplo, con ahora que está muy en boga el uso de algunas aplicaciones telefónicas que permiten compartir imágenes, stickers, memes. Muchos de ellos tienen connotaciones violentas y no nos damos cuenta. Tienen una connotación de cosificación hacia personas y no nos damos cuenta. Y por ahí podemos empezar. ¿Qué estoy compartiendo? ¿Qué estoy trasladando? ¿Y qué desde ya estoy normalizando? Y con base en esta autoconciencia crítica y percepción de la realidad, modificar mi conducta para poder ayudar a otras personas en ese proceso de la modificación.
Debbie, se nos agotó el tiempo, pero ha sido un tema interesante y además necesario. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Un placer, a sus órdenes.
Gracias a usted que sintonizó Frecuencia MP este lunes, como todos los lunes a las 11 de la mañana. Ya viene Noticias Colombia, nos encontramos dentro de una semana. Buen día.
Si recibe una llamada telefónica y le consultan datos personales o información de sus cuentas bancarias, cuelgue inmediatamente porque le podrían robar su dinero.
Si le llaman de un supuesto banco o institución pública y le piden información personal o que instale programas en su computadora, cuelgue la llamada porque puede ser un fraude.
Recuerde, cuelgue la llamada inmediatamente. Comuníquese con su banco y denuncie en el OIJ llamando a la línea confidencial 808-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. ¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
Solo en Palí y Maxi Palí salís con tu carrito realmente lleno. Aprovecha y lleva más con el precio Palí. Palí y Maxi Palí, carritos llenos a precio bajo siempre.
¡Otra! ¡Otra!
¿Quieren otra?
¡Sí!
¿Quieren una historia salvaje? ¡Traigan los Hilux, porque
esta es una historia salvaje!